La cara B de un single siempre es una incógnita. Algunas bandas han escondido en el dorso de sus apuestas joyas que han terminado por adelantar al anverso en las listas.
La cara B es también como un mensaje oculto en un 7 pulgadas, como el yang de un yin elegido y mimado, como lo que se muestra escondido simplemente como un juego. Pareciera que la cara A tiene su cruz en la cara B.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas.
El programa de esta semana está dedicado a la historia oculta y a las caras B de un sello mítico que impulsó un nuevo género musical. Una marca que fue sinónimo de fiesta, pero que escondió tras sus puertas algunas amarguras, algunas cruces a la cara amable que mostraba públicamente.
Sin más espera, empezamos este programa con un single que se grabó en abril de 1981, hace aproximadamente 40 años.
Esta canción fue el final de una fiesta loca que salió de la quizá excesivamente amueblada cabeza de Jerry Dammers y que, como fiesta, duró aproximadamente año y medio.
Hoy nuestro Colmenas Tapizadas va dedicado a la Tutón, pero aparte de contaros anécdotas varias, os anunciamos que Ghost Town es la última cara A de un single que vamos a escuchar. En el programa de esta semana nos centraremos en la historia oculta de la Tutón y lo haremos al ritmo de las joyas escondidas, en su mayor parte versiones, en las caras B de los singles publicados en la era de oro del sello, aquella que transcurrió entre 1979 y 1981.
Así que empecemos por el principio. En 1979, la Tutón lanzaba su primera referencia, la única que se grabaría sin el amparo de la casa madre, Chrysalis. Aquel fue un single compartido que llevó en su cara A el trayazo Gangsters de Special AK y en la cara B un tema mendigado por Jerry Dammers a su amigo, antiguo guitarra de Coventry Automatics y guitarra de una banda que todavía no se llamaban Selector, Neol Davis. Dammers había gastado todo su dinero en la grabación de Gangsters y para la cara B tuvo que recurrir a la buena fe de Davis. Y el resultado de esa cara B fue este experimental reggae instrumental. Mm.
Comenzábamos el programa hablando del amueblado pero desordenado cerebro de Jerry Dahmers. Nadie sabe si fue la casualidad o que realmente ese cerebro fue capaz de idear un plan perfecto. El caso es que durante un año La Tutón fue un éxito musical y político de una talla difícil de concretar, incluso con la perspectiva del tiempo de nuestro lado.
Jerry Dahmers ha asegurado siempre que estaba plenamente convencido de que la sociedad británica necesitaba un propio estilo de música que se alejara de los chicos blancos tocando punk y derivados por un lado, y los descendientes de jamaicanos tocando reggae por otro.
Dahmers no era el único que se había dado cuenta. Otros como The Members, Chelsea o The Clash ya lo habían visto. Don Letts también lo sabía y lo pinchaba cada noche, e incluso los futuros Madness estaban ya en ello.
Quizá la suerte de telonear a The Clash en su gira On Parole, sin siquiera haber sacado un disco, que tuviera la sombra y amenaza del manager de los Clash, Bernie Rhodes, sobre sus cabezas, y que finalmente culparan a Specials de unos destrozos en un hotel en el transcurso de aquella gira, impulsó que Dahmers replegara velas y volviera a Coventry, a terminar de dibujar con mayor precisión lo que iba a ser Tutón, y por qué no, a darle un guantazo musical en la cara al mismísimo Bernie Rhodes.
Por el camino se habían encontrado a los North London Invaders, más tarde conocidos mundialmente como Madness. Ya había habido tiempo para enfadarse tras haber visto a Selecter salir al escenario ataviados con la misma estética que habían adoptado los Coventry Automatics, más tarde conocidos como Specials.
En aquellos momentos, la cabeza de Dahmers trabajaba a toda velocidad. Convencido de que el revival skinhead iba a suceder, buscaba crear un sonido que guiara ese reciclado movimiento juvenil. El contraste entre punk y reggae era tan extremo que realmente no funcionó. Pero escuché un disco de Capital Letters, que inusualmente para el roots, usaba el viejo ritmo ska. Eureka, me di cuenta de que los dos estilos podían combinarse con mucho más éxito sobre ese enérgico viejo ritmo.
Pero sigamos con esas joyas ocultas en las caras B del sello. Vamos ahora con la cara B del primer single de Madness. Madness, madness, they call it madness.
Imbuido en sus pensamientos, Jerry Dahmers creó la imagen del sello, un dibujo esquemático de un Root Boy, a imagen y semejanza de una foto de Peter Tosh en los Wailers, un diseño que ha quedado en nuestro imaginario colectivo y que junto al damero en blanco y negro asociamos por siempre con el ska revival.
Pero Dahmers no solo gastó su tiempo en el diseño de la marca. Antes de nada, partió de una base política estricta que aunaba la revuelta punk con el antirracismo como confrontación directa con el auge del National Front.
Y por último, y de esto él no es tan responsable, bebió de la multiculturalidad existente en su Coventry para formar una banda multirracial y fichar a otras que también lo fueron.
Así pues, desde la Tutón se trabajó en lo musical, en lo político y en lo estético. Rediseñaron al Rude Boy, crearon a la Rude Girl y atravesaron toda Gran Bretaña redefiniendo las culturas mod, skinhead y Rude Boy, a la vez que daban un empujón al punk y rescataban los viejos discos de ska y rocksteady. Una gran carambola la que le salió de la cabeza a Dahmers.
Specials eran estéticamente un combo perfecto. La banda era multiétnica pero también multicultural. Tenían el punto exacto de mods, de skinheads, de punks, de rastas y de rockers. Cualquier joven británico con cierta inquietud musical podía verse reflejado en la imagen Root Boy de la banda. Specials aunaron a todas las facciones de las culturas juveniles que parecían estar en guerra en ese momento.
Lo mismo ocurrió con la música. Horace Panther, bajista de Specials y compañero previamente en la escuela de arte de Jerry Dahmers, contaba que el plan era desde el principio crear un sello que fuera la Motown del Reino Unido. Dahmers debió pensar que, en cierto modo, Coventry era como Detroit, un centro económico dedicado a la automoción al que muchos inmigrantes llegaron en busca de un futuro mejor.
Sachs, cantante de los Madness, refrendaba esta teoría asegurando que tras un concierto en el que compartieron escenario en el Hope & Anchor, Jerry, sentado en el sofá de su madre, le dijo: «Quiero lanzar un sello discográfico como Motown». A lo que Sachs respondió: «Es bastante optimista por tu parte, considerando que acabas de tocar para 35 personas en un pub». Unos meses más tarde, Jerry llamó por teléfono a Sachs para gritarle: «Lo he conseguido».
Música. sello lanzaba aquel primer single compartido por Specials y Selecter en julio de 1979, con Gangsters en una cara y Selecter en la otra. 3 meses después se publicaba On My Radio de los Selecter, y en ese mismo mes de octubre, en un solo programa del Top of the Pops, actuaban Specials, Madness y Selecter. Sin duda, el mejor pistoletazo de salida para la inminente y loca gira que desde la Two-Tone habían preparado para las tres bandas. Aquel era el comienzo de la Two-Tone social, el momento de llegar a todo el público británico.
La gira era una apuesta arriesgada. 40 personas en un autobús, 25 fechas en 40 días. La juventud de los miembros de las bandas como protagonista, el antirracismo como mensaje ante el creciente auge del fascismo y la efervescencia de participar en algo completamente nuevo. Pese a los riesgos, la apuesta fue todo un éxito en lo musical y en lo social, dando comienzo a lo que posteriormente se conoció como Two-Tone Mania.
Los jóvenes comenzaban a adoptar la estética de las bandas. Los pork pies brotaban en sus cabezas, también en las de las chicas, gracias al impulso de Pauline Black, cantante de Selecter, que aseguraba: quería retratar algo diferente a las tonterías sexistas de la época. Así que me puse el look de Rude Boy, sombrero pork pie, pantalones estaprés, pero con maquillaje. Aquello fue enriquecedor. De repente aparecieron las Rude Girls.
En cierto sentido, aquella primera gira fue, en palabras de Sags, de los Madness, como un campamento para jóvenes con dificultades. Unos jóvenes acompañados de algún talludito o de alguna persona ciertamente mayor, como era el caso de Rico Rodríguez, trombonista de Specials, previamente en Scatterites, y toda una leyenda del reggae que rondaba, por aquel entonces, los 60 años.
Un campamento en el que la mayor parte de sus miembros tuvieron que lidiar con su propio éxito y con problemas en algunos de sus conciertos. Aunque Dammers aseguraba que la cantidad de violencia en los conciertos de Specials se ha exagerado a lo largo de los años y que en la mayor parte de estos conciertos cualquier conato de violencia fue cortada de raíz cuando la banda se detuvo y Terry explicó que no era parte del trato.
Yeah.
Lo cierto es que la fama parecía, por el momento, tener más cosas buenas que malas. Sachs recordaba la primera vez que se dio cuenta que la Tuton había creado algo que iba más allá de la música. Cuando tocamos con los Specials en Nashville, Londres, había una cola de críos vestidos como nosotros, y pensé, joder, está surgiendo una escena. Nosotros habíamos grabado The Prince como maqueta, pero fue perfecto para la Tuton. Luego, de repente, aquello había llegado al número 16 en las listas.
Elvis Costello contaba cómo después de un concierto en el sur de Inglaterra, las bandas terminaron en una playa con una fogata rodeadas por sus fans, como en una versión amable del Señor de las Moscas.
Los y las jóvenes amaban ese producto musical y estético que emanaba de la Tuton.
Pero Tuton jugaba a tener sus propias reglas que dictaban casi de forma asamblearia Specials y Selected. Unas reglas que Chrysalis les permitió tener conscientes de la gema que acababan de descubrir.
Una de esas reglas fue que cualquier banda era libre de irse después de grabar su primer single con la Tuton. Y este fue el caso de Madness, que tras The Prince abandonaría el sello. O de los de Birmingham, The Beat, que lanzarían su propio sello Go Fit después del single Tears of a Clown, para pasar a tener un gran éxito al otro lado del Atlántico.
All you skinheads, you boys, you girls, to get up on your feet, put your braces together. And your boots on your feet. And give me some of that old moon stomping. Are you ready? Are you ready?
Escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas.
Estás escuchando Colmenas Tapizadas.
James Bond, the killer.
Acabamos de escuchar la cara B del single promocional del primer álbum de Selecter. Apenas habían pasado 6 meses del primer lanzamiento del sello Tutón y del desconocimiento habían pasado a ser un subsello de la marca Chrysalis y desde ahí habían saltado a puestos altos de las listas de venta con cada uno de sus lanzamientos.
Aunque algunas bandas ya habían abandonado la escudería, otras nuevas llegaban. The Body Snatchers lanzaban su primer single, Let's Do the Rocksteady, en marzo de 1980. Y en su cara B estaba escondido este Ruder Than You, Rude Girl Fearless.
Well, but we weren't mean. Now, rude boys, don't let me zero.
Selecter romperá con la Tutón en 1980, pero antes dejará un último single en la escudería. En la cara A, el ya clásico Missing Words. En la cara B, siguiendo con la tónica del sello de incluir versiones de clásicos, esta interpretación en directo del Carry Go Bring Home de Justin Hines.
En mayo de 1980, Specials lanzaba nuevo single, y era la primera vez que Jerry Dammers no participaba ni en la composición ni en la producción. Parecía que el cansancio comenzaba a hacer mella en los reflejos del ideólogo de la Tutón, enfrascado ya en pensamientos oscuros y extrañas creencias, como si el éxito le superara y buscase una forma de evasión. Dammers daba muestras de malestar también con su propia banda.
Para aquel single, Roddy Radiation escribió Rat Race, una crítica a esa mentalidad elitista de quienes asisten a la universidad, pero escrita con el punto de mira puesto en una persona concreta que desvelaremos en un rato.
Y como este programa va de los lados ocultos y de las caras B, fueron Limbal Golding, Orange Panther y Neville Staple los responsables del reverso de Rat Race. En esa cara B encontramos el potentísimo y todavía incomprensiblemente oculto Rude Boys Outta Jail, para el que la inspiración, tanto para el título como para sus coros, parece provenir del Rude Boy Gonna Jail de Baker Desmond and the Clarendonians.
El siguiente single que saldrá con la firma Tutón será el segundo para Body Snatchers. Este sí estaba producido por Jerry Dammers, pero el ideólogo de la casa parecía desorientado y el sello comenzaba a difuminarse apenas un año después de su lanzamiento.
Dammers apareció en los medios de comunicación al borde del colapso nervioso, comparando a la Tuton con el monstruo de Frankenstein. The Selecter, sintiendo que Tuton se había convertido en un producto más, imploró a Dammers que disolviera el sello. Poco después, al anunciar su partida, después de un álbum decepcionante y tres sencillos exitosos, The Selecter aseguraron que el éxito de Tuton había obstaculizado muchas de sus ideas. Pauline Black aseguraba posteriormente en una entrevista en 2019 que
los problemas comenzaron cuando todas las bandas empezaron a ir por caminos separados con sus propias giras británicas y estadounidenses. Hubo luchas internas. Todas estábamos en lugares diferentes y nuestra visión compartida se fragmentó bastante rápidamente.
Pero lo cierto es que a Dammers le iba igual de, digamos, regulinchi en el sello que dentro de su propia banda. Fue él mismo quien aseguró que en una entrevista que su relación con Ruby Radiation se volvió insoportable, hasta el punto de sentirse agredido y no protegido por el resto de compañeros de la banda.
Sin embargo, la visión de un tercero de este conflicto puede ayudarnos.
Horace Panther aseguraba en otra entrevista que The Specials se estaban desmoronando mientras producían su segundo disco. El grupo andaba dividido entre aquellos que querían seguir haciendo ska y aquellos entre los que obviamente estaba Jerry, que querían experimentar. Además, la agenda fue muy intensa. Según Horace Panther, había estimulantes por doquier. Se estaban quemando. Panther contaba que Jerry se enfureció cuando Neville y Limbaugh se compraron sendos BMWs. En ese momento, Rudy entró con un montón de canciones de power pop al estudio y Jerry le dijo: son horribles, vete y escribe algo mejor.
Fue entonces cuando Roddy escribió Rat Race y lo hizo como una crítica directa a Dammers, lo que podría explicar que este no produjese aquel single.
La ruptura parecía inminente. Damers contribuyó cuando insistió en ampliar la paleta musical de Tutón. Trajo Exótica, Musak y Music Hall al álbum More Specials y contrató para el sello a las bandas de funk New Wave, The Hicksons and The Apollinaires.
El sello parecía desmoronarse al mismo ritmo que lo hacían The Specials y a la misma velocidad que el Reino Unido entraba en una crisis provocada en cierto modo por las políticas de austeridad de Margaret Thatcher.
Los Specials parecían tener claro que no iban a trabajar nunca más en la granja de Maggie Thatcher. Cogieron el tema de Dylan y le aplicaron el filtro de sonido que demandaba Damers para no dejar títere con cabeza en el gabinete de la Dama de Hierro. Aquel tema apareció en la cara oculta de su single Do Nothing, un trabajo que reflejaba el cansancio de la banda tan solo un año y medio después del lanzamiento de La Tutón.
En 1981 llegaba el hito máximo para Specials y para La Tutón. Siguiendo la senda del single Do Nothing, Damers componía el hit por el que serían recordados por siempre los Specials. La misma canción con la que hemos empezado este programa, Ghost Town, un tema que demostró ser el lanzamiento fundamental de Tutón, que encapsula con su tono deprimente la alienación urbana, la decadencia y el ambiente violento en las calles de 1981.
No es Coventry la que está reflejada en Ghost Town, aunque podría ser. Damers aseguró haberla escrito pensando en Glasgow, pero daba igual. La ciudad que habían retratado era cualquier ciudad británica del año 81. Que las ciudades del interior de Gran Bretaña ardieran en llamas mientras Ghost Town se encaramaba a lo más alto de las listas de ventas no era coincidencia. La canción tenía tal poder que arrasó con todo, también con los Specials.
Damers siguió adelante sin Terry, Neville y Limbal, enfrascados en la aventura Fanboy 3. Arriesgó y perdió durante al menos 2 años. En 1984 casi llevó a la bancarrota La Tutón con In The Studio, para finalmente ser ferozmente atacado por la crítica pero salvado por el éxito del sencillo Free Nelson Mandela, otra canción histórica firmada por Specials, acá en este caso, que como hiciera Ghost Town se llevaría por delante a los Specials acá, tras la publicación de In The Studio. Jerry Damers recuerda así el éxito de Free Nelson Mandela.
Nunca esperé algo así cuando escribí la canción. Es un honor fantástico y es sorprendente que se recuerde en Sudáfrica. Pero es importante recordar que hice lo que haría cualquier persona decente en mi puesto. Y no es nada comparado con los sacrificios que hizo la gente en Sudáfrica para luchar contra el apartheid.
Y en la cara B de aquel himno está otra canción antirracista. Why did you try to hurt me? I got to kill me. Tell me why, tell me why, tell me why. Why do we have to fight? Why must we fight? I have to defend myself from a attack last night. I know I am blind. You know you are white. I'm proud of my black skin.
in your right to threaten and abuse inside the fight. But who will protect me from you in the night?
Why did you try to hurt me?
Tell me why, tell me why, tell me why.
Do you really want to kill me?
Tell me why, tell me why, tell me why. With a Nazi salute and a steel caput.
Tell me why, tell me why, tell me why.
You follow like sheep in a wolf run.
Tell me why, tell me why, tell me why.
Hurt my friend, you want me hurt me too.
Tell me why, tell me why, tell me why.
I don't wanna you, I don't do a you.
Tell me why, tell me why, tell me why.
I won't leave a damn in the national front. And with a Nazi salute and a steel caput. A Nazi salute and a steel caput. They follow like sheep in a wolf clothes. They follow like sheep in a wolf clothes.
Pero no queremos despedir este episodio con seriedad en nuestros rostros. Sin duda hay que recordar a la Tuton en la sonrisa de los chicos y chicas que esperaban la salida de sus ídolos al escenario en esas fotos que todos recordamos.
Hay que recordar el sello como la explosión cultural que reflejaba la vida de esos chicos blancos y negros que compartían clases, juegos y músicas.
Recordar a la Tuton en sus letras impregnadas de verdadero compromiso social.
En la fiesta que suponían sus conciertos.
En las invasiones de escenario por unos jovencísimos fan entusiasmados.
Y por supuesto en el compromiso antirracista y antifascista de sus bandas.
También hay que recordar a Tuton en todas y cada una de las personas y bandas a las que han influenciado.
Queremos recordar a la Tuton con una sincera sonrisa.
Aquí despedimos el episodio de esta semana.
Incumplid al menos una ley al día.
Hasta la semana que viene.
Concrete jungle, glad I got my mace with me. encontré un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios.
No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así.
Estás escuchando
Colmenas Tapizadas.
She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with